Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Toda grandeza, todo poder, toda subordinación descansa en el verdugo, escribió un filósofo monárquico francés. Es el terror y el lazo que une la sociedad humana, se ha dicho. Espada justiciera del derecho, piedra angular de toda sociedad. Si se suprimiera, el caos reemplazaría al orden. Se derrumbarían los tronos y la sociedad desaparecería.
La persona encargada de ejecutar la pena de muerte u otros castigos corporales impuestos por la justicia es un verdugo. Así lo define la Real Academia Española. La figura del verdugo está asociada a un hombre corpulento y fuerte. Un hombre que convive con la sangre, con el sufrimiento, con la muerte. Sin embargo, detrás del verdugo hay un marido, un padre de familia, un vecino. Según el historiador Joel Harrington, de la Universidad de Tennessee, desde la Edad Media el ejecutor solía ser un especialista en anatomía, al que incluso se le exigía que terminara con la vida del reo en menos de 3 golpes. Aquellos verdugos ejecutaban la sentencia a muerte rodeados de espectáculo. Y es que todos debían saber lo que ocurriría si infringían la ley.
Caed de rodillas ahora. Y se acabó. ¡Soga!
Para conocer el origen de esta figura, he querido contactar con el doctor en filosofía Francisco Pérez Fernández. Es profesor de la Universidad Camilo José Cela y autor del documento La figura institucional del verdugo como espejo público. Habla de los siglos XVIII, entre los siglos XVIII y XX, el ejecutor de sentencias y su variante psicológica. Profesor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Está claro que el título es un trabajo académico, aquí nadie debe ir buscando una novela, ¿verdad?
No, en absoluto. Además, esto se publicó en una revista de investigación y por ahí fueron los tiros, ¿no? Este fue un tema en el que yo me metí hace un tiempo y, bueno, publiqué 3 o 4 cosas sobre él y, en fin, pues me llamó la atención. Me llamó la atención sobre todo después de ver la película... Que hay un fragmento que habéis puesto al comienzo, ¿no?, de Basilio Martín Patino, esta de Queridísimos Verdugos, ¿no? Me llamó la atención el tema y me empecé a introducir en él.
Bien, le voy a hacer preguntas. Yo le ruego, por favor, damos por supuesto su capacidad, su preparación, es un experto en este asunto, pero le ruego, por favor, respuestas resumidas y claras. ¿Desde cuándo se tiene constancia documentada en Europa de la figura del verdugo?
Bueno, el verdugo ha existido en todas las culturas. Lo que pasa es que lo que no existía en todas las culturas era la ejecución pública. Básicamente, por ejemplo, los romanos en las cárceles, por ejemplo, no tenían cárceles, tenían prisiones, centros de retención, y allí realmente lo que se hacía era ejecutar a la gente, básicamente pues por estrangulación o el recurso que fuera necesario, porque pensaban que la ejecución pública, el espectáculo, tenía que ser muy ejemplarizante y muy particular, y se hacía en momentos de con víctimas muy especiales, ¿no?, o con penados muy especiales. Realmente la ejecución pública como espectáculo moral surge a partir de los siglos 5, 6, 7, ¿no? Y ahí es cuando empieza a aparecer la figura del verdugo tal cual la conocemos.
Ajá. Tenemos en la cabeza esa idea de, probablemente influidos por el cine, que el ejecutor, el verdugo, es un hombre corpulento que parece disfrutar con el sufrimiento del reo. La plaza suele estar rodeada de gente que en ocasiones muestra compasión y en otras vitorea al verdugo para que mate al ajusticiado. ¿Esto era algo así o es una interpretación cinematográfica?
Bueno, es una mezcla de realidad y ficción. Realmente el verdugo que todo el mundo tiene en la cabeza es el verdugo de las películas anglosajonas, este señor de la capucha y el hacha y este tipo de historias. No, realmente había gente de todo tipo. Hay que pensar que los verdugos eran gente que salían de las clases más bajas de la sociedad porque nadie quería ocupar este trabajo. Y, consecuentemente, muchos de ellos carecían de la más mínima formación. Se dedicaban a ello muchas veces porque eran otros reos que les habían conmutado la sentencia de muerte que ellos tenían para que pudieran ser verdugos, o eran mendigos, o se seleccionaban a dedo de entre los estratos más bajos de la clase social. Y realmente era gente que muchas veces se veía abocada a desarrollar esta tarea que nadie quería hacer, ¿no? Y tanto era así que cuando muchas veces en muchos países, como por ejemplo Francia, cuando este trabajo entraba en una familia, era muy difícil que saliera de ella, ¿no? Porque como nadie quería hacerlo, pues iba pasando de padres a hijos. De hecho, hubo una saga de verdugos franceses famosísima que fue la saga de los Sansón, ¿no?
Oye, desde un punto de vista psicológico, ¿eran personas sanas? Quiero decir, ¿ser verdugo era una oportunidad para poder comer caliente cada día? ¿O había algún tipo de disfunción emocional en estos personajes?
Realmente las disfunciones emocionales surgían, no eran previas, ¿no? Solían surgir porque por el desempeño de esta profesión, que era muy dura, sobre todo a partir del siglo XVI, cuando se empezó a institucionalizar y el verdugo se convirtió en un burócrata más, en un funcionario público, pues muchísima gente se dedicaba a esto básicamente pues para salir de la miseria, para tener algo, un mendrugo de echarse a la boca y tal, ¿no? Tanto es así que, bueno, conocemos muchos testimonios de personas de estas que llegaron, bueno, pues que tenían profesiones muy pobres o venían de familias muy pobres y se metieron en este negocio y realmente muchísimos de ellos acabaron fatal, ¿no? Acababan con unos problemas morales grandísimos, hubo casos de verdugos que se suicidaron, en fin, hubo situaciones psicológicas devenidas, ¿no?, de la práctica de esta profesión que nadie quería hacer.
Entiendo. Oiga, ¿cómo se llegaba en la Edad Media a ser verdugo? Y supongo que además esto para la familia era una manera de estar señalados, ¿no? Porque andaban, digo, en esa época con una vida muy condicionada, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, es que ya digo que esto no era una profesión. De hecho, no había escuelas de verdugos, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares de Centro Europa, el verdugo era el hombre más joven del pueblo. Y hasta que no había otro señor mayor de edad más joven que él, pues tenía que ejercer de verdugo. O, por ejemplo, en Baviera era el último recién casado. Por venirnos al caso de España, en España era bastante habitual pues que el verdugo fuera un señor escogido a dedo, ¿no? Se iba pues a una cárcel o se iba a un asilo de mendicidad y se decía, se buscaba un señor que diera buena apariencia y tal, usted va a ser verdugo. Y se elegían así, ¿no? Y claro, la figura del verdugo era peliaguda, ¿no? Porque era una persona que al mismo tiempo de ser muy respetada, era también muy repudiada, al punto de que eran personas que no podían tocar la mercancía en los mercados, nadie quería dinero de su bolsa. De hecho, muchas veces al verdugo, y esto es una cosa bastante curiosa, la comida le salía gratis, porque como nadie quería recibir las monedas del verdugo, pues preferían darle de comer gratis para no tener que cobrarle, ¿no?
Vamos a dejar de momento a la figura del verdugo al margen, vuelvo a él inmediatamente, pero ahora me quiero detener en técnicas. A lo largo de la historia, en su opinión, ¿cuáles han sido las técnicas que se han usado para justiciar y, sobre todo, cuáles eran, en su opinión, las más crueles?
Bueno, dependía de la clase social. Por ejemplo, la decapitación, el degollamiento, ese tipo de cosas, durante mucho tiempo estuvo reservado a las clases más bajas, ¿no? Porque se suponía que una persona de alta cuna no podía morir desmembrada, ¿no? Tenía que ir a la tumba entera, ¿no? Entonces, bueno, se ha utilizado de todo. Una de las más comunes ha sido el ahorcamiento, la decapitación, que vamos a hablar de la hoguera, todo ese tipo de cosas. En fin, sobre todo porque ya esto nos adentraría en el territorio de la tortura, que la tortura es un mundo aparte, ¿no? O sea, las variantes e imaginación que los seres humanos hemos tenido a lo largo de la historia para infringirnos dolor es verdaderamente fascinante. Eso ya es un paraíso absolutamente demencial, ¿no?
Entiendo. Profesor Pérez Fernández, si tuviéramos que hacer un tétrico ranking de verdugos en la historia, ¿en su opinión cuáles serían los 2, 3, 4 nombres que nos daría y por qué?
Pues vamos a ver, depende de cómo lo veamos. Si vamos al asunto de verdugos que hayan sido muy profesionales, ¿no?, que se hayan tomado su trabajo muy en serio y hayan sido incluso gente públicamente respetada, yo mencionaría, por citar, 2 extranjeros y 2 patrios, ¿no? En el Reino Unido estuvo, por ejemplo, Albert Pierpoint, que fue, bueno, trabajaba con la horca de Escotillón y fue un hombre respetadísimo, súper serio, bueno, tan serio y tan profesional que cuando los juicios de Nuremberg y hubo que ejecutar a los criminales de guerra nazis, a quien se llevó fue a Pierpoint, que creo que era un ahorcador absolutamente profesional, ¿no? Curiosamente luego fue un hombre que acabó enfrentado a la pena de muerte. En Francia, por ejemplo, tenemos la figura de Anatole Daibler, que fue uno de los más expertos en la guillotina, ¿no? Y fue un señor que además dimitió de su puesto de verdugo cuando las ejecuciones pasaron intramuros de las prisiones, ¿no? Cuando dejaron de ser públicas porque decía que bueno, que cómo le iban a quitar a él el privilegio de demostrar lo bien que hacía su trabajo. Y en España, pues tuvimos dos que son ciertamente notables por su profesionalidad. Uno fue el famoso Gregorio Mayoral, que fue verdugo de la Audiencia de Álava. Fue un hombre que falleció en el 1928 y al que le apodaban el abuelo, ¿no? Y parece ser que se tomaba su trabajo tan en serio que se le consideraba el maestro de los verdugos, ¿no? Incluso mejoró el corbatín del garrote vil y desarrolló técnicas nuevas. Y otro señor que también fue tenido por un verdugo muy profesional, muy muy respetable, y que incluso quiso dar un espectáculo público sobre cómo se hacía esto, fue el que fuera verdugo de la Audiencia de Barcelona entre 1877 y 1912, que fue Nicomedes Méndez, ¿no? Este señor, e incluso, como digo, pidió un permiso a las autoridades para poder enseñar a la gente cómo hacía su trabajo, ¿no? Claro, evidentemente, como era un espectáculo denigrante, pues no le dejaron. Pero, en fin, y estos son cuatro que yo mencionaría. Pero, vamos, la historia de los verdugos es celebérrima. En Francia, por ejemplo, tenemos la saga de los Sansón, que al final, bueno, incluso acabaron escribiendo biografías sobre ellos, ¿no? Hay gente de todo tipo.
Se ha comprometido conmigo la hija de Bernardo Sánchez Bazcuñana, Inés,
sí,
Sánchez.
Sí.
Me va a atender esta noche. ¿Bernardo Sánchez fue un verdugo especialmente agresivo? Es decir, ¿o era un hombre modesto, un hombre reservado, y por tanto es un hombre que sí, engrosa la nómina de los verdugos, pero no está significado por nada?
Bernardo Sánchez es un caso muy peculiar. De hecho, fue uno de los tres últimos verdugos de España, fue verdugo de la Audiencia de Sevilla. Y fue un hombre que además es un caso muy singular, porque fue un hombre que antes de ser verdugo fue guardia civil, que es una cosa muy rara, ¿no? Es decir, era un hombre que venía de una profesión respetada y que, bueno, por diferentes avatares de la vida, pues acabó siendo verdugo. Y era un señor que es un caso muy curioso, porque Bernardo Sánchez Bazcuñana, este asunto de ser verdugo, pues le traía moral, le producía complicaciones morales bastante curiosas, ¿no? Y entonces él lo que hacía era, bueno, pues revestir toda esta liturgia del verdugo de un sesgo de religiosidad y de creencia y de todo este tipo de liturgia, que lo convirtió en un señor ciertamente curioso, ¿no?, dentro de la profesión.
Y advierto que dedicándose a esa actividad profesional, o uno conceptualmente eleva su actividad, o lo que es difícil es ir por la vida con un cierto equilibrio. Oiga, profesor, para terminar, en líneas generales, ¿en su opinión el verdugo era víctima o era verdugo?
Pues el verdugo, digamos que durante mucho tiempo lo que fue un mal necesario. Es decir, la sociedad consideraba que este tipo de personajes tenían que existir y, bueno, pues alguien tenía que hacer este trabajo. Hubo verdugos, ya digo, que se sobrepusieron a esta tarea siendo muy profesionales, diciendo, bueno, es lo que me toca hacer, pues lo voy a hacer de la mejor manera posible. Y por otra parte hubo verdugos que fueron auténticas víctimas, gente que lo pasó muy mal, que sufrió mucho rechazo. Hubo un verdugo en Valladolid, se llamaba Florencio Sánchez de Estebanes, que por ejemplo, pues el hombre acabó muy mal, suicidándose. Toda su vida los vecinos le repudiaron y los hijos los apedreaban en el colegio. En fin, hubo de todo, ¿no? Hubo de todo.
Aristóteles consideraba al verdugo como el cargo público más necesario y delicado. Lamentablemente, añadía el filósofo, los hombres de bien se resisten a aceptar este puesto y es peligroso confiarlo a hombres corruptos. Profesor, gracias por atenderme. Muy buenas noches. Muchas gracias.
Nada, gracias a usted. Gracias.
Aquí en España, la pena de muerte estuvo vigente hasta el año 1977. Y digo bien, año 1977. La pena se ejecutaba con el garrote vil, un collarín de hierro que el verdugo iba apretando con un tornillo y que producía la muerte del condenado por la rotura del cuello. Un brutal sistema que instituyó en España Fernando VII en el año 1832. Teóricamente, como forma de ejecución piadosa, sustituyendo de esta manera a la horca.
El garrote no es un artilugio aparatoso como la guillotina, o científico como la silla eléctrica o la cámara de gas. Un collarín, al presionar sobre la garganta, estrangula y aplasta la región cervical, produciendo lesiones irreparables.
Me atiende ahora César Cervera, cofundador de la sección de Historia de ABC. Es coautor del libro Historia de España, sin mitos ni tópicos. César, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Oiga, en el año 1832, digo, se instituye en España, por orden del rey Fernando VII, el garrote vil, una supuesta forma de ejecución, decíamos piadosa, que sustituía a la horca. ¿Cuál fue el origen del garrote vil? Es decir, ¿quién lo había, digamos, inventado, diseñado, y por qué se pensaba que el reo sufría menos que con la horca?
Bueno, ya sabemos que Fernando VII, bueno, pues tiene un gran número de enemigos, tiene un gran número de personas que pretende eliminar del escenario político, y bueno, dentro de esta preocupación que tiene por hacerlo todo más homogéneo o hacerlo todo más rápido, pues él considera que el garrote vil se estaba usando desde hace bastante tiempo. O sea, sabemos, por ejemplo, que el garrote vil incluso es un método que se usaba en la antigüedad, que estaba presente en las ejecuciones romanas, de nobles romanos. También sabemos que los conquistadores españoles en el Perú someten al garrote vil al emperador Atahualpa, el último gran emperador inca. O sea, el garrote vil sí que era un instrumento que se usaba para la ejecución en España y fuera de España, pero no fue hasta Fernando VII cuando se decide establecerlo como el único método posible para que realice el Estado. Él considera que frente a las posibilidades de la horca, que la horca es al final, en este momento, sobre todo cuando no tiene la caída larga, no tiene el escotillón, no tiene está planteado este mecanismo, pues considera que la horca al final siempre te somete al ahorcamiento, a lento y problemático, y hace que el reo sufra más que con el garrote vil, que se considera que el garrote vil termina el sufrimiento del reo mucho más rápido.
Y por tanto era un sistema más eficaz, ¿no?
Es un método más eficaz, pero es cierto que al final realmente es una cuestión cultural, igual que sabemos que la guillotina tiene esta gran fuerza en Francia, esta fuerza icónica en Francia, y que la horca en Inglaterra pues también tiene una gran fuerza visual. En el caso español es igual, es una cuestión cultural, porque no, tampoco, también hay que tener en cuenta eso, la dificultad de que el garrote vil realmente rompa el cuello de la persona. Muchas veces no conseguía romper el cuello y acababa provocando la asfixia también del reo.
Sobre esto, César, quería preguntarte, ¿exactamente cuál es el método del garrote vil y cómo fallecía el reo? Es decir, ¿cómo se ejecutaba a garrote?
Bueno, el mecanismo del garrote básicamente es un collar de hierro atravesado por un tornillo que conforme se va girando el tornillo pues va apretando el cuello de la víctima, o sea, del reo, hasta que se produce la rotura del cuello. Lo normal es que si se produce la rotura del cuello en ese momento, pues se produce automáticamente el coma cerebral. Es una muerte que puede ser muy rápido en ese caso. Lo que pasa es que depende mucho de la pericia del verdugo y también de la musculatura o de la resistencia que pueda tener el cuello del reo. Entonces, realmente, por lo que sabemos pues, de los testimonios, no era tan habitual que se rompiera el cuello como quería pensar la gente que consideraba que este era un método más humanitario.
Por ejemplo, debo entender que es probable que alguno muriera, no sé, de asfixia.
Eso es, sí, una muerte horrible. A ver, pasa lo mismo con la horca. Uno de los problemas de la horca antes de usar el escotillón y usar cierta distancia, ciertos metros, para que se rompiera bien el cuello, antes de eso, la muerte por horca es simplemente asfixia pura y dura, ¿no? O sea, al final, lo que se está buscando es la rotura del cuello para que, bueno, termine la agonía del reo cuanto antes.
He leído que a principios del siglo XIX los ajusticiados eran descuartizados, eran expuestos en los caminos. ¿Esta también era la labor del verdugo?
Sí, en efecto. Durante toda la Edad Media era una constante, el hecho de que el verdugo se encargaba de descuartizar al cadáver. Lo que sorprende es que incluso todavía en el siglo XIX quedan testimonios de verdugos que se encargaban de cual jamonero, de cual carnicero, repartir los trozos por los diferentes picotas distribuidos por los lugares públicos, sobre todo los lugares públicos con mucho tránsito, como una especie de advertencia a posibles cacos en el futuro de que no cometieran estos delitos. Al final, es cierto que no hay suficientes verdugos para ejecutar a todos los cacos. De lo que se trata muchas veces es de causar el miedo, causar el pánico en la población, y es un poco lo que juega Fernando VII en este caso, ¿no? cuando establece el garrote vil.
Uh-huh. Y con el paso de los años, la labor del verdugo se formalizó. En el siglo XX, el Ministerio de Justicia, en España, siglo XX, ratificaba la sentencia de muerte y enviaba un oficio a la audiencia provincial, a la que correspondiera, para que hiciera llamar al verdugo titular de la plaza. Oiga, ¿es cierto que un médico forense lo reconocía al verdugo, digo, ¿eh? Reconocía al verdugo para comprobar que estaba en buen estado de salud y que a partir de ese momento era escoltado en todo momento? ¿Esto por qué se hacía? ¿Qué es lo que se temía?
Sí, un médico forense, bueno, primero acreditaba el estado físico, pero también el estado mental de esta persona. Al final, estamos hablando de una persona a la cual el estado le está dando la facultad de asesinar a otra persona. Es verdad que legalmente, pero bueno, el estado tiene que asegurarse de que se está haciendo todo de forma escrupulosa. Y luego, efectivamente, se le maniataba con esposas en muchos casos, se le hacía una vigilancia extrema para que, bueno, por un lado para que no huyera y por otro lado porque, bueno, porque el trabajo que iba a realizar era muy delicado, ya digo, que es, al final estamos dando la facultad a una persona, a un ciudadano, de asesinar a otro. Lo pongamos el adjetivo, le pongamos las letras pequeñas que queramos, pero no deja de ser un asesinato.
Sí, matar por una peseta, lo oíamos en esa película, luego me referiré a ello. ¿Quiénes solían estar presentes en la ejecución?
Pues la verdad es que llegaba a estar toda una multitud de personas, porque tenían que estar presentes los miembros del tribunal, el secretario judicial designado, el abogado defensor, el director de la prisión, el gobernador civil de la provincia, el alcalde de la ciudad, si el alcalde estaba invitado y si quería asistir, estaba entre en la lista, vamos. Y luego tres vecinos que solían actuar como testigos y que eran designados directamente por el alcalde entre aquellas personas que se presentaran voluntarios. No era una cuestión que fuera obligatorio. Aparte de este grupo que se consideraba fijo, aparte de los funcionarios, los guardianes de prisión que estaban en la habitación, a menudo además invitaban a algunos periodistas y a los miembros de las órdenes dedicadas a los consuelos de los presos. Al final, y esto es algo que se quejaban los propios verdugos, se llegaba a producir una multitud de personas dentro de estas ejecuciones.
Cuando me hablas de las órdenes, ¿te refieres, por ejemplo, a cofradías?
Sí, exactamente. Pues órdenes que estaban dedicadas al consuelo de los presos en estos últimos minutos de su vida.
César, ¿qué protocolo existía después de la muerte del reo? ¿Qué ocurría después de la muerte del reo?
A ver, igual que los formalismos de antes de la ejecución, los que afectan al verdugo, todos fueron desdibujándose con el paso de las décadas y no todos se cumplían a rajatabla. Lo mismo pasa con los formalismos que se realizan una vez el verdugo realiza la ejecución. El verdugo en ese momento también es vigilado, también es detenido, está incomunicado en ese momento, y un juez debía interrogarle con una serie de preguntas para cerciorarse de que se había realizado bien la muerte del reo y el mandato judicial. Luego, una vez realizado este interrogatorio, el verdugo quedaba en libertad y una serie de testigos tenían que declarar que el asesinato se había realizado de forma legal y que se había cumplido también la ley. O sea, que había una serie de, tanto por parte del juez como por una serie de testigos independientes, tenían que acreditar, bueno, que se había realizado bien. La cuestión es que no terminaban aquí los trámites porque, de nuevo, con escolta policial, el verdugo era devuelto a su hogar hasta cerciorarse que estaba colocado en la puerta de su casa y que ha terminado todo tipo de protocolos. Realmente, pues eso, había una serie de trámites que tienen mucho que ver con eso, con la responsabilidad que le está otorgando el Estado a esta persona.
Por tanto, entiendo por lo que me dices que el verdugo era detenido e interrogado.
El verdugo era interrogado y había una serie de testigos que tenían que certificar que todo se había producido de forma correcta y que no había habido un interés, por supuesto, pasional o personal por parte de este verdugo. Al final es una herramienta del Estado para cercenar la vida de una persona que está condenada judicialmente.
Ahora hablaremos de los últimos verdugos en España. López Copete, López Sierra y el mencionado Sánchez Bazcuñana. Pero antes, César, me gustaría conocer tu opinión. Lo he hecho con el profesor antes, quiero conocer tu opinión, y lo haré también con la hija de Sánchez Bazcuñana dentro de unos minutos. ¿El verdugo era víctima o era verdugo?
A ver, yo considero que cualquiera de nosotros, si nos hubiéramos visto en esa tesitura de una ejecución, nos hubiera encantado ponernos en manos de un profesional y un verdugo de la máxima profesionalidad. Es decir, ellos pues tenían un concepto de sí mismos, bueno, pues como una profesión, como un trabajo que se estaba realizando y que efectivamente ellos no estaban asesinando por su voluntad propia, sino que estaban cumpliendo pues una orden, no dejaban de ser funcionarios. evidentemente es eso, se valora la profesionalidad y que hagan bien su trabajo en este sentido. Cuanto menos dure la agonía del reo, mejor para todos, vamos, para su moral y para los testigos y para absolutamente todos. Lo que pasa es que a partir de la Segunda Guerra Mundial también, sobre todo por el tema de los campos nazis, pues todos hemos reparado mucho en la responsabilidad moral que tienen las personas más allá de las órdenes que reciban, ¿no? Entonces, al final, no es tanto el verdugo como el Estado que está mandando realizar estas ejecuciones, y eso es un debate que cualquier persona tiene que plantearse. No se trata de cumplir órdenes porque lo mande el Estado, sino tenemos que debatir sobre lo ético de esas órdenes recibidas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde luego es un tema muy controvertido hoy en día.
César Cervera, cofundador de la sección de historia de ABC. Querido compañero, gracias por atenderme. Un abrazo y buenas noches.
Un placer.
A finales de 1971, el cineasta Basilio Martín Patino rodó de forma clandestina un documental, Queridísimos Verdugos. No se pudo exhibir hasta años más tarde. Los protagonistas de esta película documental son los tres hombres que en este tiempo ejercían como verdugos en España. Sus nombres: Vicente López Copete, Bernardo Sánchez Vazcuñana y Antonio López Sierra. Los tres verdugos cuentan en la película sus vidas de miseria e incultura. Vicente López Copete era el verdugo titular de las audiencias de Barcelona, Aragón y Navarra. Su ámbito de actuación era la zona nororiental de España. Se cree que fueron más, pero hay al menos 12 ejecuciones que se le pueden atribuir durante sus 20 años como ejecutor. Fue expulsado del cuerpo de verdugos a sus 60 años, acusado de mantener relaciones sexuales consentidas con una menor de edad.
Dice, ahí no me siento yo. Digo, siéntate ahí, hombre. Digo, si yo procuraré, digo, no hacerte sufrir, hombre. Digo, siéntate ahí. Digo, porque es que, mira, si no te sientas de una manera, te vas a sentar de otra.
Los tres protagonistas de Queridísimos Verdugos narran sin ningún tipo de reparo cómo es su trabajo. Y lo hacen mientras comen o beben tranquilamente. Es muy llamativa la narración de Antonio López Sierra, el último de los verdugos que ejercieron en España.
Que cuando un hombre solicita un destino es lo mismo como la Guardia Civil y la Policía Armada. El primer juramento que te dicen que si es menester matar a tu padre hay que matarlo. Este destino que nosotros hemos solicitado, hay que cumplir lo que la justicia manda y con lo que la ley manda.
Querida Mónica, buenas noches de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Buenas noches.
¿Quién fue López Sierra, el último verdugo activo en España?
Antonio López Sierra nació en Badajoz en 1913, ocupó la plaza de verdugo titular en la Audiencia Territorial de Madrid entre los años 49 y 75, 1975. Había sido albañil, soldado en la Guerra Civil, contrabandista de productos que conseguía en Portugal, había trabajado como en un matadero, incluso fue durante un tiempo feriante. Así transcurría su vida hasta que en 1949 un inspector de policía de Badajoz, que le conocía por sus trapicheos, le rellenó la solicitud que correspondía y consiguió ingresar en el cuerpo de verdugos.
No había trabajo, no había nada. Entonces un policía secreto que le llamaban José Serrano me dijo, Antonio, tú tienes valor para si quieres desempeñar el cargo de verdugo. Yo, bueno, mira.
O de ejecutor de sentencia, ¿no?
Bueno, verdugo, me dijo verdugo. Digo, lo mismo me da que sea verdugo como que sea lo que sea, hablándome de comer.
En total ejecutó a 17 personas. Fue la primera Ramón Oliva, apodado El Monchito, un pintor lavacoches de 21 años que asestó 35 golpes y dos cuchilladas a la esposa de su jefe. Años más tarde, Antonio López Sierra, el último verdugo de España, recordaba aquella ejecución.
Le puse las lunetas, ajusté el pasador, ceñí la correa alrededor del pecho y di dos vueltas de manivela hasta el tope. La cabeza del Monchito se desplazó hacia atrás, porque a pesar de lo que mucha gente piensa, al girar la manivela no se clava ningún punzón en la nuca del reo. Lo que hace el garrote es apretar el cuello y tirar de la cabeza hacia la estaca. El reo mantuvo el pulso durante 7, 8 o 9 minutos y después murió.
Su último trabajo fue el ajusticiamiento de Salvador Puig Antich, militante del Movimiento Ibérico de Liberación, condenado a muerte por el homicidio del policía de la Brigada Político-Social Francisco Anguas Barragán. Fue ejecutado en marzo de 1974. Un año más tarde, Antonio López Sierra, el último verdugo de España, se jubilaba por motivos de enfermedad.
López Copete. López Sierra y el tercer protagonista de la película documental de Basilio Martín Patino fue el verdugo titular de la Audiencia de Granada entre el año 1949 y el año 1972. Se trata de Bernardo Sánchez Vazcuñana. Ajustició a 18 hombres y una mujer durante sus años como verdugo. Siempre comenzaba la ejecución con la misma frase: dichoso tú que atraviesas el umbral de la eternidad, quien estuviera en tu lugar. Y entonces apretaba el garrote vil sobre el cuello de su víctima.
Hoy envidio el que traspasa los umbrales de la eternidad. Dichoso el que se marcha y desgraciado el que queda, porque esto es un valle de lágrimas.
La pregunta que nos hacemos, que me hago a estas alturas del programa, es si estos verdugos o ejecutores de sentencias, como preferían muchos que los llamaran, disfrutaban o sufrían con lo que hacían. Si sus familias, sus hijos, hermanos, sobrinos, sabían cómo se ganaban la vida. Quiero saludar a Inés Sánchez, es hija de Bernardo Sánchez Vazcuñana, de profesión verdugo. Querida Inés, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por atenderme. Oiga, por lo que venimos oyendo y contando esta noche, el oficio de ejecutor de sentencias solía recaer en hombres que lo habían tenido difícil en la vida. ¿Cómo fue la infancia y la adolescencia de su padre?
Pues bastante dura, con mucha hambre. Él dice, bueno, cuenta la película, con mucha miseria. Y bastante dura. Él, siendo adolescente, se fue de su casa buscándose la vida por sus propios medios. Muy dura, fue muy dura.
Muy dura. ¿Por qué solicita él ser el verdugo de la Audiencia de Granada al enterarse del fallecimiento del ejecutor anterior?
Ajá, pues supuestamente, bueno, supuestamente no, la realidad era que, bueno, tenía una familia que alimentar y eran también unos tiempos un poquito también duros. Y no le queda más remedio que, digamos, la necesidad le empujó a solicitar este oficio.
Uh-huh. Inés, ¿usted ya había nacido o aún no?
Sí, ya cuando él solicitó el oficio yo ya había nacido.
Correcto. ¿Usted recuerda cómo y cuándo se entera de la profesión de su padre? ¿Cómo se le explica a una niña ese oficio?
Bueno, el enterarme fue un poco duro porque no fue en viva voz de nadie, me lo contó, simplemente, bueno, por la familia. Bueno, pues me entero porque fui tomando nota, decir, bueno, no me decían directamente, pero empleaban calificativos que yo, eso, aquello me puso la cabeza a funcionar, ¿no? Decir, que preguntarme qué era mi padre, en qué trabajaba mi padre.
¿Qué edad tenía usted cuando empiezan a decirle eso?
Pues le estoy hablando con esa edad de 11 a 15 años.
¿Y eso qué ocurría, en el colegio?
No, con la familia. ¿Con en el colegio? Familia. No, en el colegio no. Con la familia.
¿Y nunca hubo una sentada en casa para explicarle?
No, porque yo era pequeña. Yo era muy pequeña para que me explicara el oficio de mi padre. No lo consideraron ellos oportuno explicármelo tan pequeñita.
Bueno, estamos oyendo a Inés, hija de Bernardo Sánchez Vazcuñana, un hombre que ejerció la profesión de verdugo. ¿Cómo era su padre en casa? ¿Era una persona alegre, una persona triste, era un hombre hablador, un hombre introvertido? ¿Cómo recuerda a su padre?
Pues mi padre en casa era una persona como un padre que llegaba a casa y feliz, llegaba a ver a su mujer, a su familia, alegre, reía mucho, era muy bromista en casa, jugábamos siempre, siempre, todas las tardes o las sobremesas, más bien al parchís, y era muy, muy alegre, hablador, una persona se le veía feliz, feliz.
¿Se enrarecía el ambiente familiar cuando él tenía que ir a trabajar? Es decir, ¿usted notaba cuando le llegaba el encargo de ir a ejecutar algún reo?
Él cuando recibía la notificación de la ejecución, sí le cambiaba un poco la actitud. No hablaba ya mucho, te saludaba, pero no era la misma alegría que tenía siempre. Se notaba el cambio, sí, se notaba.
Cuando llegaba a casa después de una ejecución, en fin, cualquiera de nosotros llega a casa después de una jornada de trabajo y le contamos a la familia cómo ha sido el día, ¿eso lo hacía también su padre?
No, no, él no hablaba. No, yo lo recuerdo que tengo que llegaba, no comía o no cenaba, más bien siempre venía tarde, noche, no cenaba y se acostaba y no hablaba, no hablaba. De ese tema no, para nada, además, es muy serio, muy... mal, muy mal.
Ya. Supongo que los días sucesivos iba recuperando de nuevo el tono, ¿no?
Sí, correcto, porque tampoco se iba recomponiendo otra vez. Sí, bastante.
Inés, yo me enfrento a esta conversación con absoluto respeto, pero entienda que usted es un testimonio valiosísimo para comprender esta figura. ¿Alguna vez él se sinceró con usted antes de morir?
No.
Quiero decir, siendo ya usted una persona adulta, ¿le quiso explicar, le quiso insistir en que esto era solo un oficio?
No, él nunca habló, me habló de esto, ni hizo el intento de explicarme, nunca. Que yo me hubiera gustado que de su propia voz me lo hubiera intentado explicar, no él. Y no enterarme, pues, de otra forma. Pero no, él nunca me lo explicó ni me insinuó absolutamente nada.
Ya. Cuando él fallece, ¿qué edad tenía usted?
Yo tenía casi 5 años. Entonces era muy pequeñita. Él no... era muy pequeña. Ya. Y en casa no se hablaba de ese tema, nada. Yo los recuerdos que tengo con referencia a este tema, a su oficio, es cuando él salía con su maletín de casa y con la cara muy seria, muy seria, que yo me acercaba a darle un beso y yo ese maletín siempre lo miraba y decía, siempre que se va se lleva ese maletín, ¿y dónde está ese maletín? En casa, que yo tampoco nunca lo vi en casa. O sea que, y era pequeñita cuando él falleció, en el 72.
Discúlpeme la curiosidad, ¿alguna vez supo que tenía el contenido de ese maletín? ¿Cuál era?
Nunca lo supe. Me enteré después, ¿no? Con los años ya, cuando ya investigué y todo, me enteré lo que contenía. Pero no, en aquel entonces, nada. No tenía ni idea. Era curioso porque yo era una niña muy activa, muy... me gustaba disfrazarme mucho. Además, le cogía una capa suya que siempre llevaba. Me la ponía, pero ese maletín nunca lo vi por casa. Nunca. Lo tenía, desde luego, abajo recaudo. Bastante escondido, vamos. Ya. Y no sabía en aquel entonces.
Me dice que tiempo después sí supo lo que tenía ese maletín. ¿Qué, sí. ¿Qué contenía el maletín?
Ese maletín supuestamente tenía las pequeñas herramientas que tenían que llevar ellos, que la llevaban consigo, y herramientas para el tema del garrote vil.
¿El tornillo, el collar, se refiere a eso?
Sí, cosas así. Sí, material de el tema de, o sea, del garrote vil. No sé exactamente con esa actitud, porque bueno, eso ya ha sido, yo también he ido investigándolo, ¿no? Y me la han comentado, pero herramientas que yo llevaba, por lo menos mi padre.
Siendo niña ya, siendo adolescente, siendo una mujer adulta, habiendo ya fallecido su padre, ¿usted lo ha entendido siempre? Quiero decir, ¿siempre entendió que ser verdugo era una profesión más, o usted hubiera preferido tener un padre, no sé, panadero, carnicero, periodista, ferroviario?
A ver, yo de primera fue un impacto muy grande cuando yo me enteré realmente de la profesión que tuvo mi padre, el oficio que tuvo en aquel entonces. Me impactó muchísimo, muchísimo, porque yo solo recuerdo una persona alegre, una persona que ayudaba a muchísima gente, a vecinos. En mi casa siempre había gente que venía pidiendo favores a mi padre. Entonces, fue un impacto grande. El que hubiera preferido otra, que hubiera tenido otra profesión, yo lo que te puedo decir a nivel emocional, yo no cambiaré a mi padre. Yo no cambiaré a mi padre. Me impactó muchísimo. ¿Lo he entendido? Pues sí. He intentado ponerme en aquello entonces, en aquella tipo de vida que había. Y la necesidad, bueno, era muy grande. Robar por una peseta o matar por una peseta, por comer, es muy fuerte, muy fuerte. Y muy duro también a la vez, ¿no?
Es una interpretación muy dura, ¿no? Matar por una peseta,
sí.
¿No?
Es que eso lo dice, sí, sí, matar por una peseta. Eso en la película de mi padre lo cuenta, lo dice de su propia voz. Entonces, así, tal cual, pues son cosas que se te quedan grabadas, ¿no? Y así era, eran los tiempos que corrían. Y además él decía, bueno, decía, dijo en la película, que de su propia voz, que esto era un valle de lágrimas. O sea, serían unos momentos o situaciones al límite, ¿no? Muy, muy, muy difíciles y complicadas. Y entonces pues he intentado entender ese y qué lo llevó a esa situación, ¿no? Porque, hombre, es una situación de buen gusto para nada y para nadie, ¿no? Porque no es, vamos, es muy duro, es muy duro.
Inés, hábleme de la figura de su madre, de la esposa de él. ¿Cómo era la relación? Su mujer era una mujer, su madre, quiero decir, era una mujer introvertida, triste, era una mujer comprensiva. ¿Era una mujer que hablaba con usted, con su hija?
Ella era, pues, tenía un carácter muy parecido, de alegre los dos. Ella era una persona muy prudente, de este tema no se hablaba. De hecho, a mí las vecinas, ellos le dijeron que no se comentara nada, ¿no? Para que yo no supiera nada de tan tan pequeña. Y ella era una persona totalmente comprendía la situación, porque la estaba viviendo, ¿no? En aquel entonces. Y alegre como él, súper, ¿qué te digo? Para mí es la mejor madre del mundo. La mejor madre del mundo y el mejor padre del mundo. Y eran muy parecidos los dos en el carácter. Habían sufrido mucho desde su infancia. Entonces eran unos tiempos que son las secuelas, pues marcan mucho a las personas.
¿Cómo era la relación con los vecinos? Porque supongo que algún vecino conocería la profesión de su padre. Sí. ¿Les trataban bien o les tenían de alguna manera marginados? ¿Les tenían miedo?
Todos los vecinos conocían la profesión de mi padre. Es más, inclusive yo diría que toda Granada en aquel entonces, ¿no? Que pues, existía ese oficio. Pero tratarnos al contrario. Yo ahora de mayor he ido por allí con mi familia y me han reconocido. Tú eres la hija de Bernardo. Qué alegría, qué de verte, que mira que tu padre ayudó a mi padre o a mi abuelo. En fin, la familia, o sea, los vecinos, genial, genial, genial. Genial, genial, de verdad que sí.
Y siempre se referían como la hija de Bernardo, nunca la hija del verdugo, ¿no?
No, nunca habían dicho la hija del verdugo. Nunca me ha dicho nadie la hija del verdugo. Siempre la hija de Bernardo. Uh-huh. Esa palabra...
Esa palabra nunca la ha oído de nadie.
No, directamente a mí no. Y aparte también él no se dedicó toda su vida a ser verdugo, también fue guardia civil. Entonces fue una etapa de su vida, la última etapa, que bueno, las circunstancias pues lo llevaron a eso. Pero la vecindad, tanto del Albaicín como del Sacromonte, para nada, a mí nunca me han dicho esa palabra. Y el recibimiento siempre, siempre estupendo, estupendo. Y
hablando señora, ¿usted tiene hijos o tiene nietos?
Tengo hijos. Nietos no tengo, todavía no.
¿Qué les cuenta y qué les ha contado a sus hijos, es decir, a los nietos de Bernardo? Uh-huh. ¿Les ha contado algo alguna vez?
Sí, le he contado toda la historia. Cuando ya han sido grandes, pues ya se lo he contado todo. Tengo documentación, que ellos saben dónde la tengo, para que ellos el día de mañana, bueno, que hagan lo que crean conveniente. Y lo saben todo, lo saben todo. Lo saben todo.
Inés, con el paso del tiempo y con su experiencia como madre, critica, naturalmente con benevolencia, porque estamos hablando de su padre, de su madre, pero critica esa ausencia de comunicación. ¿No hubiera sido quizá mejor hablarlo y de esa manera poder comprenderlo mejor?
Claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, yo respeto la decisión que ellos tomaron en su momento de no decirme nada. La respeto, por supuesto, cuando ellos la tomaron tendrían sus motivos. Pero yo sí hubiera preferido que me lo hubieran explicado. Hubiera sido más fácil y menos duro que no de la forma que yo me enteré. Entonces me hubiera gustado, claro que sí.
Esta noche estoy terminando las conversaciones con los invitados con la misma pregunta. Pregunta que le quiero hacer también a usted. ¿El verdugo era víctima o era verdugo?
Víctima. Víctima.
¿Y usted también ha sido una víctima?
No. Yo no tanto en ese aspecto, no, porque a mí su profesión no me ha salpicado en ningún aspecto. Sí, la familia es la única, digamos, que ha sido el tabú o el rechazo, pero a mí, ni laboralmente, ni para, vamos, ni como persona, ni como nada, a mí su oficio no me ha salpicado para nada, no, para nada.
Ha sido un verdadero placer hablar con usted y sobre todo ha sido para mí una sorpresa porque tengo algo más que la impresión, querida Inés, de que estoy frente a un ser humano de luz. Inés, gracias por atenderme, gracias, le mando un beso enorme.
Igualmente.
Cándido Cartón. Bartolomé Casanueva. Casimiro Municio. Áureo Fernández. Florencio Fuentes, José González Irigoyen, Gregorio Mayoral, Nicomedes Méndez, Federico Muñoz Contreras, Rogelio Pérez Cicario, Francisco Ruiz Castellano, Lorenzo Huertas, José Moreno Moreno, Bernardo Sánchez Vazcuñana, Vicente López Copete y Antonio López Sierra. Todos ellos fueron ejecutores de las sentencias que dictaba el Ministerio de Justicia. ¿Ellos fueron víctimas o verdugos? La respuesta la tienes tú.
Can move worlds again.
Ya te lo decía al principio de esta hora. Lo de esta noche sería una mezcla de historia, de emociones, incluso de códigos éticos. Llega la hora de decirte que tenemos que poner punto y final, que llegan las noticias de las 4 o 3 en Canarias. Después el pulpo y después arrancando la semana como siempre, Carlos Herrera. Esto es La COPE. Gracias por acompañarme una semana más. Recuerda que en 7 días, para arrancar la semana, en las primeras horas del lunes, este equipo formado por Mónica García, Carmen Cerván, Andrés García, Pedro González, Pedro Pérez, en la realización Javier Campos y servidor de todos vosotros Adolfo Arjona. Gracias, feliz semana, nos encontramos la que viene.